Buenas noches. Muy amables, aquí estamos. En el teatrito del Caras y Caretas con dos soles de noche que hemos puesto aquí a querosén, señores.
Sí, señor.
Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y también en su nueva etapa en La Venganza, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos muchas noticias que dar,
sí,
casi todas relacionadas con hechos artísticos que se van a producir en forma casi inmediata.
Hurlingham, estaremos en la Feria del Libro el miércoles.
Atención la gente de Rosario, porque además de Angelito Di María, vamos nosotros, el 6 de junio,
ajá,
que es el viernes, estaremos en el Teatro Broadway.
Qué lindo volver a Rosario, muy
así
bien.
Que, ¿hay alguna otra cosa que
sí, pues desde ya, vamos a ir a San Isidro, estén atentos.
Sí, al Centro Cultural San Isidro. Eso va a ser el 14, que sábado, es un sábado.
Sí, señor.
Sábado 14. Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. ¿Eh? Y entonces te lo vendían. Decían, hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de vender los datos no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo.
Claro, bueno.
Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros, para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son?
Lo venden estos tipos, claro, acabo de decir, señor.
Sí, pero ¿qué son esos objetos?
Bueno, talismanes, básicamente. Mm. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh-huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban.
Claro.
Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presentes.
Y claro, sí.
Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezar a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica del desenterrador de tesoros. Bueno, cuando empieza a perder la fe, dice, che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, mujer, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo.
Todo poseado ya estaba.
Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal, también fue embaucado por uno de estos grupos, y después de un tiempo, dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó. Nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo, cómo se arruina una gran película?
Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro.
Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película.
Y sí, señor. Ya termina.
No, yo no estaba ese día. Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, bueno, dice.
¿Cómo bueno?
5 minutos de película y se miran, todo, ¿qué hacemos?
Pero está mal escrito, señor.
Tuvo una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Y le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Terminó la película.
Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada.
Está un tipo, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odia.
Sí.
Y él, está bueno el argumento.
Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica. Y dice, bueno, che, no importa.
No.
Basta, tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos.
Pero ¿y el
terminó
drama?
Terminó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. Dice, ¿qué está haciendo? Y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco.
Muy bien.
Y, bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad. Dice, ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta.
Pero, no, señor.
Terminó.
Eso
terminó.
No es
hay unas tomas de Verona para estirar, ¿no?
Sí.
Ellos caminando de la mano por Verona. Y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, Montesco en otra. Mira, ¿qué hace? Bien.
Es de relleno todo lo que sigue.
Es de relleno.
Hace muy tedioso.
Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. Es la localidad de René-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una sociedad secreta, con un gran maestre. sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el Código Da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Saunier, que era párroco, allá por el año... Fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí. Lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Saunier, en realidad, era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice aquí. Y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían?
No, comer, sí. Calculo.
Ah. Y no siga con los muebles, ¿no?
Espero porque... que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René-le-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, sí. Soy así cruel
en
la exposición de los hechos.
Es la verdad.
Bueno, en 1891, Saunier decidió emprender obras de restauración de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Saunier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, bueno, señores albañiles!
El argumento.
Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Sí. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos a ordenar un poco este cementerio. Dijo. Mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. Las fundía, las metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
Puede ser un párroco de dinero.
Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misas para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana.
Por eso.
Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno, dijo el tipo, estuve fenómeno.
Claro.
Voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Pues señor, no, estamos
por favor.
Ariel
Tobío
que se acaba de ir.
Comprometido con la radio.
Dice, y efectivamente... pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron.
Para mí era muy mal párroco hasta acá.
Para mí sí, para mí sí, también. Sí.
Ya pero tener un amante...
Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio?
Sí, bueno, sí.
Vio cómo es. Y se murió. Y la chica... ¿quién quedó con toda la guita?
Ella.
La Marie de Nardó continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. ¿Ve que usted no quiere creer que hay tesoros?
No, sí, sí,
que
yo
hay
no le
posibilidad
dije que no, sí.
De encontrar. Es que es como una. Como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Y sí. El resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros. Y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor,
sí,
hay un tesoro.
Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero.
Sí, puede
que
ser.
Enterró un tesoro ahí y después se murió. No le dijo nada a nadie. ¿Cómo son los porteros que no le dicen nada a nadie?
No, pero señor.
Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa.
Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro, otro.
Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama El pedazo de un mapa. Bueno. O El pedazo.
No, no, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente
juntan... Termina que al final... encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés.
¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo,
Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués.
Bueno, no, bueno, entonces es un dinamarqués.
Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del
ahí
mapa.
Ahí está. Ahí se define todo.
No, ¿por qué? Riman.
No, entonces no era del mapa.
No era el mismo tesoro. Pero... juntan así, no pegan ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa, dice, Mar Báltico.
¿Pero cómo puede ser?
Escúcheme, eso es...
Se no engancha esto.
Está bien que es larga
la
avenida
Rivadavia. Lo dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no?
Es el peor final de película que escuché.
Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no?
Sí.
Que es Rolón.
¡Otra vez, Rolón, señor!
Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Sí.
Sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas.
En una isla.
Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa. ¿Dónde lo voy a enterrar?
No, y van a ir a buscar ahí.
Después me olvido, yo qué sé.
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar en
¿qué
su casa?
¿Qué van a buscar?
Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco.
Claro.
Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después.
No tiene casa el pirata.
Claro.
No tiene casa.
Mire que yo conozco un parque, sí, ¿eh?
Sí.
Cállese, señor, por favor.
Bueno. Y... yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao.
¿Chao qué?
Yo todo lo que tengo que enterrar, lo entierro en mi casa.
Bueno, sí,
bueno, está bien.
Me parece bien.
Como ya es fama.
Pero no hace bien andar contándolo, porque todo el mundo va a saber.
Claro, va a empezar a querer desenterrar cosas. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día. En Pharmacity.
¿Pero cómo le van a vender en Pharmacity? Miren que venden de todo, pero
sí,
no sé.
Plano de tesoro, está ahí adelante de todo.
Con los paraguas.
Sí, pedazos de plano de tesoro.
Un tema complicado para musicalizar este.
Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas.
Sí.
Uno tiene una idea de la riqueza, que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros.
Claro.
Hay que hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés.
El home banking.
Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, sí, verdes, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida.
Pero está bien, para el cine, para la literatura.
Para el cine y para la literatura conviene ser rico así.
Sí.
Para la realidad conviene ser rico en secreto.
¿Y qué tema le dio entonces?
Rubí.
Qué bien.
El tango Rubí, cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo.
Creo que es otra al final, ¿eh?
Es otra.
Entonces,
es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campo?
La original, me dijeron, pero no sé cuál es la original.
No, la original, ¿qué se sabe cuál
original, es la original? Que la primera
que... Porque si usted graba varias veces, ¿cuál es la original? Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, Rubí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. Y ahora quiero ganar dinero en la playa.
Ah, en la playa.
En la playa.
Sí.
Tenemos otra idea para ganar.
Hay muchas cosas para hacer en la playa.
En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima.
Bueno, falta un poco.
Faltan unos meses, pero...
Tenemos algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa.
Sí, pero
dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa. Sí.
Sí.
Uno entra en la playa y enseguida... ¡Coco! Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto.
Y sí.
No, pero eso es porcentaje. Para el Caribe, para otros lugares donde
no importa,
coco.
Yo leo el informe
no,
como
pero
me lo
señor,
dieron.
No, está mal.
Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. Sí.
Yo tengo una pieza.
Va a tener que echarlo a Rolón.
Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, a ver si me siguen. Uno vende una gaseosa. La gaseosa está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Todo.
Pero la planta está en el Caribe, está lejos.
Bueno, señor.
Tenemos, no, pero...
Ya, sí, no va a ir adelante nunca usted.
No, pero tenemos de flete más.
Señor, hay que tener... hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Los tantea, a ver si están fríos.
Bueno.
Tiene un costo mayor para el público.
No sé, porque...
¿Cuánto se puede vender un coco?
Es caro, acá es caro. Sí,
para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco.
Ah, sí.
Yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60.
No es más caro.
El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está.
Sí, sí.
O le tiene que hacer
porque
un agujero.
Porque adentro tiene leche.
Claro, la leche de coco.
Claro. No me gusta. jugo en la playa tampoco.
Bueno, es más o menos lo mismo.
Es más o menos lo mismo.
O los licuados, pero ¿dónde enchufa la licuadora?
Pero a mí lo que me gusta es montar en el sentido
sí,
de armar.
Sí, claro.
Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se rumba.
No, señor.
Suba arriba el mostrador. Bien, no. Un kiosco,
sí.
Hay que hacer una gran inversión.
¿Por qué?
Porque a mí me gustaría un maxi kiosco.
Eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo.
¿Cómo? No.
Bueno,
no.
Sí, y un agujero para atender.
¿Sabe qué? No, puede ser un kiosco también o un comedero, también como un bar. Vamos.
Sí, un bar.
Ya que estamos, hagamos un bar.
Tiene un nombre eso en la playa.
Sí, un parador.
Un parador. Sí. Pero el parador ofrece muchos servicios.
Muchos servicios.
Por eso, sí, ponen unas maderas para que la gente se siente arriba.
Sí.
Ponen wifi y la gente puede estar con la computadora.
Baño.
Bueno, baño, sí.
Y el baño ya le aclara, ¿no?
Sí.
Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón, el baño es solamente para los clientes.
¿Y pero cómo saben la playa?
Firmado... la administración.
Pero no firme nada. En tal caso, le
firmado
pide...
Firmado Gillespie.
No firma.
Firmado un amigo.
¿Por qué va a poner un amigo?
Pero para no delatar quién es usted.
Viene toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre al baño?
Ah,
no,
sí. Le ponen ¿sabe? El primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está...
¿Por qué está así?
Con una bikini, ponele, o con un short.
No,
dice, mozo, y es otro tipo. Yo no soy el mozo.
¿Sabe lo que le ponen a los tipos
¿Qué?
Que van hacia la playa?
¿Qué?
Una pulsera.
¿Al mozo?
Qué bien.
No, a los clientes.
¿Qué dice? Mozo.
Del parador. ¿Usted es del sector celeste?
Ah, sí, sí.
Pulsera celeste. ¿Usted del sector amarillo?
Sí.
Pulsera verde.
Claro.
Y así.
Y si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector el mejor? ¿El verde o el amarillo?
No.
¿O es caprichoso que usted lo pone?
No,
tiene que haber uno caro.
Sí, el rojo.
Bueno, yo paro todos los años con mi familia.
Sí.
El sector amarillo para mí es el mejor, por la vista que claro. Tiene al mar.
Pero se le mete mucho con la pulsera verde, es más barato el verde.
Bueno, el verde es más barato.
Viene gente, yo llamo siempre a los patos Vica.
Yo llamo al bañero.
Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh?
No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí.
Y bueno,
el
entonces, ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir.
Para que sepan los papás.
Dice: cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos.
Pescado,
¡ah! Una hamburguesa de cangrejo.
Sí. Pero... un sándwich de cangrejo.
Un sándwich de cangrejo.
Sí, vuelta y
buenas
vuelta.
Tardes. Me hace un sándwich de cangrejo. Con
no, el no, el cangrejo y se chupa, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Digamos.
No, ese es el coco.
No, no.
El cangrejo solamente se come. ¿Vio cómo es el cangrejo? Tiene un enorme caparazón.
Sí.
Y unas piernas muy delgadas que parece una araña. Y dos sí. tenazas.
Sí. Se me hace agua la boca.
Bueno. Se come la carne de las tenazas.
Solo las tenazas, no se come, digamos, la cosa.
La me parte de adentro.
Claro, lo central.
La tortuga, digamos.
Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras.
Y eso se come.
Bueno, es buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahí está el gusto, ¿eh? El sí. verdadero comedor de cangrejos. Se mancha los órganos.
Los órganos.
Pero crudos se los come.
Los pulmones de cangrejos.
Hay gente que se los come crudos, como las almejas.
Bueno.
Nunca veo gente que se come las sí, almejas sí. crudas. Que le sacan, por supuesto, la caparazón.
Sí, sí, es cierto.
Le echan un poco de limón.
Sí, ahí nomás. Ves,
de esta manera, como yo.
Sí.
Y después se las come.
Bueno,
se las
porque
come y se guarda la caparazón en el bolsillo.
Pero para qué. ¿En qué bolsillo
para
que,
para no tirarla ahí?
Si está en malla el tipo en la playa, ¿en qué bolsillo
tiene? Bueno, no importa.
Les cuento una cosa. El limón tiene características de cocción. Y esto pregunten en Perú, todo el mundo lo sabe. El ceviche se hace
¿no hay algo más cercano para preguntar? Porque bueno. ya lo sabemos.
Con el cangrejo lo mismo. El comedor de cangrejos, sí. así, natural,
sí.
va con un limón en el bolsillo. ¿No? Y por ahí agarra un cangrejo...
Sí.
Lo agarra y le echa limón.
¿Qué?
Y se lo come.
Así, en, pero todo entero.
Bueno,
¿no?
Porque...
no, todo entero. No, porque yo no dije todo entero.
Y sí, porque dijo, agarra, ¿cómo te...?
Se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo. Tiene
sí.
un cangrejo de 8 kilos, no se lo va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito así.
Bueno, porque además los moluscos y bivalvos.
Sí, qué arquero, ¿eh?
El flaco Vivaldo.
Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come.
Tiene pero, señor, pero con ese criterio uno andaría sí. mordiendo vacas en la pampa
no,
húmeda.
No, porque la vaca no. no Estamos claro. hablando de Vivaldo.
Claro. Sí, bueno. No.
Ahora, una casa es Vivaldo y otra es una.
No, estamos hablando señor. De los cangrejos.
Cuanto más fresco, dice el señor, mejor.
Claro.
No, eso es verdad, no. porque el video que le dan a veces a elegir.
Animales hay que
vivos.
Elegir el cangrejo joven.
Sí, ah, ¿sí?
Sí. Cuando elegís un cangrejo viejo.
Sí.
¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo?
Porque caminan para atrás.
Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? Evidentemente sabe del tema.
Sí, claro.
Ajá.
¿Cuánto?
Nosotros, cuando en mi época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes.
Pero qué crueldad, porque no le vuelven
después
a
después de comerlo, primero claro, comerlo, claro. después le arrancamos la pinza.
¿Qué se tapa como un escarbadiente? No
sí,
es eso, señor.
Éramos educados, señor. Vida al aire libre, muy bien.
Sí.
Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto.
Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como el mate.
¿Como bombilla?
No.
Con una hay gente que sí va a la playa con una bombilla, agarra el cangrejo, ¡por! Lo ensarta el cangrejo, que es así, ¿no?
Y dice, está tapado.
Sí, sí, sí. A mí me gusta dulce.
Bueno.
Le puedo decir una cosa. Cuando el marisco muere, ya después empieza la descomposición.
¿Enseguida?
Por eso hay que... O cadenas de frío o...
O te lo comes.
O comerlo en el momento.
Sí, claro.
Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco...
Buenas tardes.
Sí,
buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Yo tengo un cargamento de mejillones.
¿Usted quién es?
Sí.
porque soy... lo vi que estaba con Maya caminando por la playa.
Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy pescador. Soy pescador.
Ah, pescador. Ah, qué bien.
Soy pescador en japonés.
Ah.
Y...
tengo un amigo que quiere una pieza.
Y tengo ahí ociosas.
¿Cómo?
Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza, antes tenía una pieza ociosa. ¿Ahora qué? ¿Quién es la que no está haciendo nada?
Tengo unas toneladas de mejillones.
Ah, sí. Los mejillones son ociosos, sí, en general. Sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos.
Sí.
Bueno, me dicen que me dicen la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío.
Y
la
sí.
Y ahora tengo un problema, pues no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón.
Claro.
¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del cargamento. Tengo un lote.
No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar claro, para alguno. Cocinar
todo
acá.
Fresco,
claro,
todo fresco, todo fresco.
Claro. Sí, por hoy por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto.
Sí, sí.
Y, sí.
Porque, mire, ahí está toda la gente esperando.
Mire todo lo que es la gente. Que...
mucho, hay muchos pedidos de mejillones.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué quiere?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Quién es usted?
Me llamo Marta.
Es una señora.
Es sí. Una señora.
Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos por el
viento. ¿Está atendida la señora?
Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos.
¿Ha llegado?
Me dijeron que el lugar ideal es este.
Es este. Espere un momento, señora, sí, sí. Que enseguida la atendemos. A esa mujer le podemos sacar mucho dinero.
Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Bueno, estamos con el hombre acá que no nos vendió ni lo...
Arreglemos rápidamente con este tipo.
Bueno,
porque
bueno.
Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero.
Bueno, por... está en el sector verde, donde sí. Está lo de...
Claro, claro.
Es el amarillo, ¿eh?
Preguntémosle.
El verde...
Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón?
Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país.
Gracias, señora. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer?
No, sí, aparte es viuda.
Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos...
mejillones.
Pobres mejillones.
Pobres no, todo fresco.
¿Cuánto quiere?
$500,000.
¿Qué son? Tallados a mano.
Le doy 200 pesos.
¿200 pesos?
Sí, 200 pesos.
No conocer yo moneda muy bien de aquí.
¡Epa!
200 pesos. ¿Ves este chino que hay aquí? Es roca.
Pero... El chino roca no gusta.
Bueno... Dámelo, 200 pesos, dímelo.
¿Cuántos mejillones?
Y por lo menos...
Dímelo todo. ¿Cuántas toneladas tiene?
16 toneladas.
Ah, qué canciones.
Bueno, 16 toneladas.
Es prácticamente un camión cisterna lleno.
Sí.
Ahora, discúlpeme que me meta. No, yo soy japonés, pero algo entiendo de...
Sí.
Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora.
Perdón, ¿me van a atender?
Señora, nosotros nunca le hablamos de esa... De
pero si yo la veo a la señora.
¿Qué programa está escuchando usted?
16 toneladas, imagínese cuánta bueno, gente
mire,
puede comer.
Terminemos con toda esta farsa.
Sí.
¿Ve esto que tengo en la mano?
¿Qué sí. Cosa?
No, esto.
¿Eso es un arma de fuego?
Sí.
A las armas la carga el diablo, ¿eh?
Efectivamente. Dame los $500,000.
Si digo, no. Si no me pagó nada todavía.
Entonces, dame los mejillones.
Dale, apúrate que tenemos que hacer el negocio.
Enseguida estamos con usted, señora.
Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar.
Un momento.
Estoy muerta de hambre.
Dame la plata. Digo, no.
Los mejillones.
Ah, los mejillones.
Eso...
Y usted, señora, quédese quieta donde está. ¡Ah, no! Sí.
No.
¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando?
Eso en país mío, no entender.
Vamos, que no entender.
Esto no, pero esto...
¿Un jabón?
No. un jabón, pero con forma de pistola.
Me entrego.
Haces bien. Para que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa.
Ah, sí, bueno, venta claro. De ropa. Los famosos pareos.
Los pareos, toda ropa. Que son, en verdad, no.
¿Qué, pero estela. ¿Ropa qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa.
No, no, un traje no.
El tipo, trajes. Sí. A ver, dice que me lo pruebo. No,
no, él le tiene que tomar de la sisa y todo eso.
No, no. ¿Qué es la sisa? Ropa de playa.
Sí, ropa de playa, pareos, pañuelos.
Que es lo mismo que el pareo, pero más chico.
Bueno, pero más chico.
El pareo le viene con, tiene motivos de la India.
Sí.
O también tiene aves.
Generalmente es de tela muy liviana.
Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona.
Claro, calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sabe, servicios. Un momento. Servicio elemental, por ejemplo, paso bronceador.
Bueno, me gusta.
Sí, en crema.
Te encremo.
Claro.
Y el tipo para allá. Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que. Tipo sí. Masaje. Al mismo tiempo.
Claro,
te
claro,
pasamos
claro.
El bronceador y te damos un masaje, como de. Masaje tailandés, ponés.
Sí, muy bien.
Entonces viene, tiene un tipo que se lava de tailandés.
Sí, sí, bueno.
El chino Benítez, pero la va de Tailandia. Viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos.
¿Pero para el bronceador lo pongo yo o lo trae usted?
Gentileza de la casa.
Ah, bueno.
Tenemos bronceador. ¿El bronceador cuánto puede valer?
¿Qué? 10 pesos. Aparte, no, no. Tiene... Aparte, quién sabe si es bronceador o no, después. Claro. El sol quema igual.
¿Pero tiene pantalla? ¿Tiene pantalla?
¿Para qué? ¿Tiene calor?
No, señor. Pantalla para el protector
solar. Hay una
solar.
Pantalla de regalo, tintorería.
No.
No me gusta tampoco. Tatuaje.
Ah, el tatuaje sale mucho.
Tatuaje, uno va caminando.
Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los mejillones.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Soy la señora de la sector amarillo. La...
Sí, aquí tenemos también un experto, sería mejor todavía, en tatuaje.
Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ¿qué sí. Significaba la libertad?
Mire, acá tenemos el catálogo.
¿Es la libertad, bueno, la mariposa?
Catálogo.
¿No es la paloma?
672.
Ay, querida, sí. Sí.
Mariposa.
Esa mariposa me encanta.
Después está hacerlo. El otro modelo, mariposa, pero más chica.
No, no, sí. No, la grande me gusta.
La grande. Después tenemos una de tres alas. Pues le salió mal. Sí.
Ahora, ese es un trébol.
Un trébol de cuatro alas. Sí. Empezó a hacer un trébol y después, es un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas mariposa.
¿La señora la va a querer abierta?
La sala.
Mi idea es que esté sobre uno de mis omóplatos, que esté la
mariposa.
La que
usted puede cerrar y abrir la sala.
Con una... es el signo de la libertad, porque enviudé.
Sí.
Y aparte poner abajo una leyenda.
¿Y cómo es el
signo? La leyenda del Urutaú, ¿qué le parece?
No. Lugar hay.
Claro.
Por sí. Favor, señor, que me ha dedicado.
Le podemos escribir el Martín Fierro entero. Si
por favor. Que... una frase que leí en un libro.
¿Qué frase quiere que le tatuemos?
Seguir el camino.
Seguid el camino.
¿Y esa sola la frase? Sí, sí. Era un libro corto.
No, fue una frase que le impactó del libro. Ah, sí. Le quedó seguid el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente. ¿Vos se lo podés tatuar, Ricardo?
Bueno.
Seguid el camino. Bueno. ¿Sabés cómo es?
Seguir el camino, ¿no es cierto?
Seguir el
camino.
¿Y dónde quiere que se la... Tatuemos al principio del camino.
Claro.
¿No? Sí. Y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita.
Ese.
Tenemos también muchos motivos deportivos. La gente está muy...
Sí, bueno.
Ay, con el fútbol.
La cara de Messi.
La cara de Messi.
Todos los chicos piden.
Mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí. Sí, imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien.
Sí, sí.
Por eso, el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en cualquier lugar tatuársela. En cambio, hay otros que no.
No, bueno. Sí. Y después los escudos de fútbol, los distintos escudos.
Bueno, pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y
bueno,
el escudo de, no
tatuaje
sé.
Al paso en la playa, fenómeno.
Funciona. Sí. Para mí sí.
Igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje.
Pero eso, el cuidado lo tienen que tener los clientes.
Bueno, nosotros, sí, pero se va.
Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente.
Sí.
Al que se quiere enterrar, veo que a veces sí. Dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo, y perdí la fe. No te enterraste ni la mitad.
Ay,
me cansé. O te empiezan a enterrar unos amigos.
Sí, pero con la mano.
Con la mano. A mí que me entierren con la mano, no.
Hay que ir con cuatro o cinco palas.
Uno viene con un carrito y unas palas así. ¿Te gustaría que te enterráramos?
Claro.
Sí, va, adelante va un tipo que es como uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno que le gustaría que lo enterráramos?
No, sí, yo quiero el tatuaje nada
¿cómo
más?
Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y se hace todo?
Seguí del camino.
Después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la playa.
¿Pero cómo lo llaman? Porque al de los churros uno le dice churrero.
Enterrador.
Por acá.
Y lo entierra el tipo, le deja. Siempre algo afuera le dejamos.
Sí, bueno, sí. Aparte después se tiene que ir.
Ahora, discúlpeme, cuando usted.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que a mí me interesa que me. Bueno. Me gustaría que me enterraran.
Sí, me contaron.
Nosotros tenemos. Primero hacemos el agujero.
Sí. Primero hacen el agujero.
Y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar. Ya el toque artesanal, digamos.
Bueno. Pero uno, bueno, se divierte, pasa el buen momento, se saca la foto, ¿no?
Usted no se da una idea.
Bueno.
Porque uno disfruta mientras lo están enterrando. No, capaz después, ya cuando uno está enterrado,
ya está.
Pasan 2 o 3 minutos y dice, bueno, ya está. Sí.
Y la sensación de la arena
Tome.
¿Qué? No. Pero usted...
Es relajante.
Los 20 pesos.
Pero qué...
Bien.
Claro, además le tengo que pagar antes porque tengo
porque
el bolsillo.
¿Cómo se mete la mano en el bolsillo?
Después, ¿cómo lo paga?
Salvo que usted tenga un amigo que pague por... Dejá, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos.
Sí. No, pero después me desentierran porque cuando ya pasó el lindo momento...
Y le digo... Sí,
después nosotros acá, la municipalidad, a las 7:30 de la noche, pasa uno a desenterrar los que quedaron.
Sí, porque se viene la crecida del mar.
Se viene la crecida del mar, te la ve venir ahí.
Bueno, porque usted sabe también cómo son los chicos en la playa, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos.
Claro,
y se burlan
a los jóvenes.
Se burlan del enterrado.
Sí,
y lo usan de palo de arco.
Eso, claro.
La cabeza de un lado y un buzo
y a veces
del otro.
Le ponen un gorro arriba a la cabeza.
Sí.
Y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa el tiempo en la municipalidad y no lo ve.
Claro, no.
Y lo ve tapado con un balde, ponele. Bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes a ver qué hay abajo.
Sí, tiene que mirar, porque en la playa.
Bueno, esa es otra cosa, enterrar.
Ese es un lindo emprendimiento para hacer,
Último emprendimiento.
¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que estudiar para hacer guardavidas.
Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería.
¿Peluquería o barbería?
Peluquería.
¿Barbería? Ahora que todos los hombres usan esas barbas largas.
Claro, para cortar. Le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tienen que barrer, porque el pelo se mezcla con la arena.
No, pero eso es
ya ni te das cuenta.
En esta playa hay más pelo que arena.
Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me sacudo las patas y un montón de pelo. Entre los dedos. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos. de la playa, por las peluquerías que hay.
Claro, porque en vez, ya se aprovecha el tiempo, ya las vacaciones son cada vez más cortas.
Sí, tres días, un día.
No, además que uno cuando está de vacaciones...
Ah, sí.
Se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol.
¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién, los que lo entierran, le dejan la cabeza afuera? Aprovechamos y le cortamos el pelo.
Pero no soy yo, le dice el tipo.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
Sí, me voy a cortar, pero me quiero... ¿Vio que le hacen dibujos en la cabeza? ¿Cómo hacen?
Nunca
que
vi eso.
Cortan de... ¿No vio los jugadores de fútbol? Tienen todos un dibujo, una línea, un
cosa. De fútbol, qué sé yo, como es la vida de una persona así.
Pero ¿cómo, señor? Les hacen diseños raros. ¿Vio?
Bueno, le podemos hacer un dibujo, no hay ningún problema. Claro, o un tatuaje, si quiere.
Mire.
Cabeza. Tiene ahí un...
¿Qué es?
Una mariposa.
Pero tiene tres alas.
Sí, porque... Después le explico. Bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa...
No,
verdad.
Es porque no quiere.
Mira todas las cosas que... Así que ahora vamos a sacudir...
Todos
la
los
arena,
pelos.
Los pelos. Y... Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me encontré con un extraterrestre. Estamos en posesión de un informe de William Chávez, que es ufólogo, director de contacto OVNI.
Sí, OVNI.
Objeto volador, señores, no identificado.
No identificado, señores, no.
Y ha redactado estos consejos.
Sí.
Atención. Para propiciar un encuentro no es necesario ser fanático ni tener creencias extremas. Porque si el... Esto es lo primero que dice Chávez. Si el extraterrestre se da cuenta de que sos un fanático, no se te acerca.
Bueno... No,
claro, generalmente es gente que no tenía ni idea, que por ahí iba por una ruta y que encontró el extraterrestre.
Claro, nunca se pero si con... vos tenés una idea extrema, ponele, no quiero dar ningún ejemplo.
No, de por la duda.
No se te acerca el
¿Y cómo el sabe? ¿Tiene un sensor?
Si puedes llegar acá, pueden andar por el aire con un plato volador. ¿Qué? Quien puede lo más, puede lo menos.
No sé, señor.
El contacto es posible con ejercicios mentales de proyección holográfica.
Sí.
Vamos a hacer, atención oyentes y presentes, unos ejercicios mentales de proyección holográfica.
Sí.
A ver, concentrémonos en un punto para percibir algo que está en otra dimensión y se prepara para entrar a la nuestra.
Bien.
¿Ya está?
Espera un poco rápido.
Bueno.
¿En qué punto?
No veo que aparezca extraterrestre alguno.
Pero por ahí eligió mal el punto en donde se concentró.
Una vez que esté cara a cara con uno de ellos,
supongamos
que ya está. ¿No?
Sí.
No tema. Eso no es que tener miedo, porque si ven que tenés miedo,
no.
Es peor.
Generalmente, si vienen los extraterrestres, es para ayudarnos a nosotros con todos los problemas que tenemos en el mundo. Darnos una mano.
¿Y cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo sabe?
Porque siempre vienen en son de paz. Si no, vendrían con armas.
Sí, siempre vienen.
¿Pero cuántas veces vinieron?
Yo, en una ocasión, uno siempre cuenta lo que le pasó a uno.
Sí,
¿no? Discúlpeme por ser autorreferenciado.
Sí.
Estaba esperando el 53.
¿Era de día o de noche?
Era de noche, tardísimo.
Ah, bueno, muy
bien. Y en eso, una luz extraña.
Sí, ¿en el cielo?
No, atrás de mí. Y en un tipo me dice, venimos en son de paz.
Extraterrestre era.
Me dice el tipo, se paró contra la pared y empezó a rascar.
Bueno, dice.
Me dice, venimos de una civilización mucho más adelantada.
Sí, se nota.
No va a comparar con esta, tenemos... Armas que lo pueden destruir.
Sí, pueden destruir el mundo.
Podemos. Si yo quisiera destruir el mundo ahora, me dijo el tipo, seguía rascando.
La verdad que...
Sí.
qué confianza. Y...
podría, me bastaría con estos seis dedos, con los seis dedos de una mano.
¿Seis dedos tiene en la mano?
¿Tenían seis, no eran tres?
No sé, señor.
¿O esas son las cabras?
No, esas son las caricaturas. Ah, no, cuatro tienen. Bien. Al dominar el temor, las condiciones estarán dadas para un contacto. Prepárese para recibir noticias, porque ellos comunican cosas que nos van a ocurrir.
Sí, sí.
Dice, ¿del futuro?
Ellos vienen...
Dice, si siguen con tanta guerra, tanta cosa...
¿Qué? ¿Por qué habla así, medio prepotente, compadrito? ¿Qué le pasa?
Va a terminar el mundo.
¿Por qué no habla bien?
Termina el mundo si seguimos con estas guerras.
Sí, señor.
Bueno.
Yo era el extraterrestre.
Sí.
¿Usted entender? ¿Usted entender?
Nosotros no tenemos un idioma, señor mío. Sino que esto que yo le estoy pasando a usted, o sea, no me hable ni en inglés, ni en italiano, ni en japonés.
Sí.
Es el...
proyección holográfica mental.
Mismo.
O sea que está comprendiendo lo que le decimos.
Sí, sí.
Estoy comprendiendo perfectamente.
Es un extraterrestre, reúne todas las condiciones,
bueno, entonces,
de un extraterrestre. Altura, medidas, proporciones, color.
Sí, el color sobre todo.
Bueno, no hable tanto.
¿Ustedes por qué vino?
Nosotros queremos avisarle
que
usted, por casualidad, usted es el rey acá, el presidente, algo.
Soy el intendente de este lugar, bueno, de este pueblo.
Más a mi favor.
Creo que estamos muy cerca de Chascomús, ¿verdad?
Claro.
Bueno.
Bueno, usted es el intendente de Chascomús.
Sí, señor.
A usted lo estaba buscando.
Sí.
Dígale, o usted mismo, si tiene autoridad suficiente, termine con la guerra.
Y es que no tengo...
Termine con la guerra, señor intendente de Chascomús.
No tengo esa potestad.
Mañana vaya a la intendencia y lo llama todo y dice, bueno, acá se terminaron las guerras.
Claro.
Anoche me encontré con uno, dígale, no importa quién soy yo.
No, bueno, sí importa,
soy
porque...
uno cualquiera, vengo de Ganímedes.
Bueno, pero no me van a tomar en serio que si yo digo que me encontré.
No, si usted es el intendente y no lo toman en serio.
Bueno, no, señor.
¿En qué país vivimos?
No, señor, me toman en serio.
Momento, porque... yo le doy un consejo. No lo haga enojar, porque...
¿Usted quién es?
Yo soy especialista en ovnis.
Ah.
Walter Chávez.
Leí muchísimas revistas.
Él es una criatura, no sé cómo llamarle, si él, ella...
Es
una criatura.
Un homoide.
¿Es un homoide? Usted es homoide.
Un homúnculo.
Es un homúnculo.
Sí, bien. Dice, ahora vuelvo a ser el conductor de este programa.
Bueno.
No se acerque a la nave. Cuidado con esto.
¿Por qué?
Porque dice, el campo electromagnético de la misma produce en la persona que no está preparada efectos como vómito de sangre, encogimiento y hasta la muerte. Mirá este agarro de encogimiento. Sí. Volvés a tu casa.
Encogido.
Encogido. Hola. Sí. Hola, mi amor.
¿Qué hace?
No me vas a creer.
¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron?
Me encogieron.
Cuidado,
no me digas. Sí, sí.
Otra vez.
No me vas a creer.
Cuidado con el perro, ¿no? Porque ahora...
Sí. Controle las emociones en un caso como este. No le dé la mano.
No.
No lo abrace. No le haga un saludo así, ceremonioso.
No, no, hay que mantener nada.
Ellos no lloran ni se ríen.
No.
Ni expresan emociones como nosotros. Y no le dan la mano a nadie.
No, no.
Ah,
ellos,
bueno,
consideran...
es bueno que saberlo, ¿eh? Por suerte la ciencia está adelantando,
bueno, no sé,
asaltos agigantados.
Este informe, disculpe, no lo tome mal, ¿no? Pero es un informe serio.
Sí, sí, está,
serio, como que fue emitido por William Chávez, bueno, ufólogo, director de contacto OVNI.
Sí, ah, mire.
Bueno, haga caso a los mensajes que le transmiten. Si usted le dice, terminen con la guerra, terminen con la guerra.
Bueno, sí, listo. Pero...
Ahora, el día que me encontraron a mí, yo le dije, mire, yo por mí terminaría con las guerras.
Claro.
Pero la verdad es que no soy nadie.
Claro, claro. Justo le dijeron, no vas, no, y se lo dicen a...
Vaya a Trump, a otro lugar.
Claro,
a
se lo dicen a una persona cualquiera. Le dan
justo acá viene.
Sí, por eso.
Sí.
Ellos no saben. ¿Estás seguro que le transmitió bien? Porque usted, como es un método de transmisión raro, ¿cómo es que se llama? Sí.
Es vía hologramas mentales.
Telepático.
Sí, sí.
Telepático. Es
siempre distinto el método.
Bueno, bueno.
Bueno, quizás uno malinterpreta. Entonces yo no sé.
No, es clarísimo. El mensaje es clarísimo.
Ustedes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Se van a quedar mucho acá o...?
Depende el concepto que de mucho tuvieran UDS.
Tiene.
Claro,
tiene el concepto ellos, de mañana, de ellos, esta mañana.
Ellos manejan, por ejemplo, el señor tiene 300.000 años. Manejan otro tiempo.
Sí. 300.000 pirulos.
Manejan otros tiempos.
Cumplí la semana pasada.
Ah. Anda con libreta no la viento.
300.000 voy para 300.000.
El viaje en nave desde su planeta hasta aquí fue de 100.000 años.
Ah, pasó un tercio de su vida en la nave.
Exactamente.
En viaje.
Sí.
Que bueno, debe estar cansado. ¿Quiere pasar al baño?
Nosotros no comemos.
No van al baño.
No, no comen, por lo tanto, bueno, claro.
No, claro. No van al baño.
No, bueno, pero tiene el concepto.
Nosotros
de comer.
Nos alimentamos con pan de plenilunio y vino de ilusión.
Ah, mire. ¿Es un poeta?
No, astronauta. ¿Cómo es?
Extraterrestre.
Extraterrestre.
Sí, un extraterrestre.
Él se acerca a una fuente de luz y ya es como si hubiera comido.
Nosotros nos enchufamos todas las noches.
Sí. ¿Dónde tiene el enchufe? No se lo ve.
Acá no lo ve.
Ah, bueno, somos parecidos en un punto.
Sí, sí.
Sí.
¿Vio que me rasco contra la pared?
Sí, sí, sí.
Estoy generando energía. Bueno.
No, mire, nosotros comemos por acá, ¿ves?
Ah, por acá cerca.
No, por la boca.
Sí, por la boca.
No, por la boca. Tenemos que masticar. Tenemos que tragar, bueno, hay todo un proceso. No se lo voy a explicar todo ahora, pero...
No, pero escúcheme. ¿Usted se cree que yo vengo para que usted me explique?
No, bueno, pues quizás esté interesado en conocer.
Ya lo sabe
usted
eso.
Cómo es el universo, sí. Todo esto, ¿no es cierto?
Bueno, pero nosotros le contamos que
ay, ay, ay.
¿Qué?
Ah. Ellos ya vinieron una vez y se llevaron todas las especies. Las tienen un ejemplar de cada
uno de cada uno.
Claro, tienen.
¿Vio las pirámides de Egipto?
Sí.
La hicimos nosotros.
¿Cuándo la hicieron?
3.000 años antes de Cristo.
Bueno, ¿no? Pero...
¿Cuándo? Ayer, no.
¿Fueron ustedes?
Vinimos y usted no lo va a creer esto que le voy a decir.
No, es probable.
Pero había piedras muy grandes.
Sí, claro.
Los egipcios estaban por hacer las pirámides, pero habían cortado unas piedras muy pesadas.
No las podía mover.
Y no las podía mover. Y estaban ahí,
sí.
Rascándose la cabeza como Pergolini. Y nosotros dijimos, tenga mano.
Sí.
Quédese tranquilo. Y solo con la fuerza de nuestra mente.
Se levantaron los bloques de piedra.
Trasladaron.
En 20 días estaba lista la pirámide de Keops.
Sí.
En 30 la de Kefren.
Sí.
Y en
Micerino.
40 la de Micerino.
Ah, bueno. ¿Y usted cómo sabe todo eso?
No, yo soy estudioso.
¿Y pero por qué no me lo contó?
No me dio tiempo él porque se lo cuenta
eso
primero.
Eso, ¿sabe quién lo sabe? Los masones.
¿Qué tienen que ver los masones con esto?
Todo lo que sea. Masonería, extraterrestres, tierra plana.
No, ¿qué tiene que ver?
Todo eso es lo que me gusta a mí.
Bueno.
Ah, sí.
¿Pero cómo le va a gustar?
Yo soy el loco de la tierra plana.
Pero si usted es extraterrestre, ¿no ve la tierra que redonda?
Sí, pero justo, mire... Mire, la fe que le tengo a la Tierra plana, que ni siquiera viéndola como es de redonda, me convence.
Bueno, sí, pero...
hasta el día de hoy, los arquitectos se juntan y con la última tecnología no pueden hacer una pirámide.
Bueno, a ver, ¿por qué entonces no me hace una pirámide acá? Ya que estamos, hágase una pirámide.
Sí, yo vengo, que soy sirviente suyo.
No, bueno, pero no, como viene...
Ya la hicimos en Egipto.
Viene un poco así como...
Ahora lo que venimos es... Bueno, nos vamos a apoderar del mundo, en una palabra.
Pero no venía el son de paz y que termináramos
sí,
con las
pero
guerras.
Ya de hablar con usted.
Sí.
Qué bueno, sí, pero venía el son de paz.
Bueno, atención, hay protocolos, hay leyes y hay reglamentos. Astronautas en cuarentena, por ejemplo.
Sí.
En caso de contacto extraterrestre, los astronautas ya saben, ¿eh? Los astronautas que lo protagonicen deberán pasar por un tiempo en cuarentena.
Claro, porque...
O sea, un tiempo no, 40 días.
Claro, sí, exactamente
a fin de evitar
eso.
introducción de, sí, de bacterias contaminantes en el planeta.
Claro,
te viene, viene un autor, che, yo me encontré con,
sí,
con unos extraterrestres. Le
¿por
di
qué
la
le
mano.
Habla así?
Que soy astronauta.
Ah.
Y
está lleno de bacterias.
No, que, sí, quedate 40 días acá que te vamos a desinfectar, te vamos a echar, qué sé yo, lisofón, lo
bueno,
que sea.
Sí. Además son bacterias desconocidas.
Claro.
Sí, bacterias desconocidas.
Es una,
por ejemplo, este traje está hecho con un metal desconocido completamente en la Tierra.
¿Y cómo se llama?
¿Yo?
No, usted no. ¿El metal le puso nombre? ¿O le pone?
Bismuto.
Pero el bismuto no existe.
No, bismuto me llamo yo.
Ah. Bueno, mire.
Por eso tiene ese brillo tan plateado, tan,
claro,
espectacular. Parece, claro, metal y es tela.
¿Es todo tela eso?
Sí, sí. Sí.
Es un...
El contacto extraterrestre debe ser inmediatamente reportado a la ONU.
Sí, sí.
A la ONU, primero que empiece más cerca.
Sí, sí. Hay que ver si lo atienden.
Sí, sí. ¿Hola?
Sí, ONU.
ONU, ¿qué tal? Está Hammarskjöld.
Mire, ahora se fueron, está de Franco. Si quiere, igual yo soy.
Cambiaron de secretario general.
Yo soy el encargado, si quiere.
Bueno, mire, tuve un contacto extraterrestre.
Sí.
Es para reportarlo.
¿Lo comunico con la oficina de contactos extraterrestres? Y...
Bueno, ¿cómo no?
Hola.
Sí, hola, oficina de contactos extraterrestres.
No, equivocado.
Están trabajando muy mal, ¿qué quiere que le diga?
Con razón.
Lo comunico mal.
Están laburando así.
Hay leyes marítimas que protegen de colonizaciones extraterrestres. Las Naciones Unidas tienen un tratado para el espacio exterior que dice ningún ser humano o nación está facultado a apropiarse de un planeta. Listo.
Bueno,
mal que está esa ley, si no,
sí,
imagínese, bueno, pero, la gente como es de abusador.
Pero
no quiere hacer y se apropia de un planeta.
Yo lo vi
usted
primero.
Recuerda la bandera de Estados Unidos en la Luna.
Claro, sí. pero sí los Estados Unidos podemos.
No, bueno. Igual es un satélite la Luna, no. Bueno, no
los extraterrestres son considerados personas. Desde hace varios años, Andrew Halley logró que los seres humanos desestimen cualquier posibilidad de dañar la vida alienígena, estableciendo que los extraterrestres tienen el mismo derecho a vivir que cualquiera de nosotros.
Bueno, sí, wow, señor, pero en defensa,
sí,
propia,
razón, señor.
En defensa propia, ¿qué pasa? Porque si viene acá un extraterrestre,
no sé, señor,
esto queda, a patear tacho de basura.
Quedó explicado a partir de la película ET, el extraterrestre.
¿Va a contar otra película?
Sí, donde lo agarran al muñeco y lo someten a un montón de pruebas y prácticamente muere. Entonces,
muy bien contada la película.
A partir de ese momento la ONU dijo que no se puede más.
A mí me gustaba una película que había un planeta, un planetoide,
sí,
un asteroide,
sí,
que venía justo para estrellarse.
Sí, sí, a veces pasa, sí, con rumbo directo a la Tierra.
Directo, directo. Bueno, entonces por ahí estaban los tipos, che, mirá, ahí viene... Bueno, no se lo voy a teatralizar.
No, está bien.
Ahí viene, es un asteroide, qué sé yo. Viene por acá, viene.
Sí, bueno.
Uy, nos va a agarrar justo en el medio, dice. Sí. Se va a terminar la vida en el planeta la Tierra.
Sí.
Sí.
Bueno.
Y toda la película, me imagino que...
Toda la película, cómo se lo decimos a la gente.
Sí.
No hay que decírselo, qué sé yo. Entonces al final se reúnen los sabios y dicen, mire, acá lo que podemos hacer... Le tiramos un misil.
Claro, un misil.
Un supermisil. Se lo pegamos en el medio y lo reventamos.
Es genial la solución.
Y arman el misil, lo tiran, fallan.
No. Pero no calcularon bien, pero, eso.
Fallaron.
¿Y entonces?
Bueno, dice...
¿Se seguía acercando el asteroide?
Se seguía acercando. Dice, bueno, chao.
No,
chao,
bueno,
señor, ¿cómo?
Pero entonces aparece el primer actor, que yo no me acuerdo quién era.
Sí.
Pero clavado que era Morgan Freeman.
Sí.
Porque veo lo que sabe ese hombre.
Sí. Bueno,
yo veo siempre una serie que se llama Así es el universo.
Sí, pero no
y
sabe.
Aparece Morgan Freeman sentado ahí y dice, los planetas dan vuelta alrededor del sol.
No, es un libreto, le dan, no, él no, bueno, lo sabe.
Y aprende, hay otros actores que no saben nada.
No, pero él tampoco.
Le toca ese papel y lo llaman siempre a él.
Sí, hay actores que hacen papel, Francella, por ejemplo.
Sí, bueno, sí, pero...
Mucha comedia, qué sé yo, pero no aparece y me dice, los planetas son siete. Pero...
Bueno, no, no, además
le dan
no son,
un libreto a Morgan Freeman, él no sabe nada.
Bueno, y en la película, Morgan Freeman dice, yo me voy a subir en una astronave, ustedes me ponen unas cuantas bombas o algo así,
sí,
y yo me voy a estrellar directo, me voy a inmolar.
¿Él mismo?
Inmolar, sí, sí. Es impresionante.
Bueno, pero la verdad, ¿qué necesidad? Porque para eso que tiren el misil otra vez, lo mismo.
¿Qué? No,
no, pero es más dirigido.
El misil
puede errar.
No, 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 él lo iba a manejar con el manubrio, ¿vio?
Ah.
Sí, iba derecho. Y uno le dice, pero usted, y si va a chocar, se va a morir.
Y claro.
Y dice, ¿qué va a hacer? Y dice una cosa extraordinaria, Morgan Freeman. Dice,
¿qué?
Entre morirme acá,
sí,
como un gil,
sí,
y morir como un héroe,
sí, sí.
Y hace así porque medio se olvidó la
bueno,
ley.
No, no, bueno.
¿Qué, cómo no estudió la ley?
Pero debe haber un sistema ahora de estos ultramodernos,
sí,
que puede ir Morgan Freeman teledirigido y cuando se está por estrellar se eyecta.
No, adelante de un planeta gigante. Se lo lleva puesto.
En el espacio peor, te quedás dando vuelta como un mamerto.
Pero y después no lo pueden rescatar, ¿no?
Sí, claro, no tenemos nada que hacer.
Bueno. Pero salvó a la humanidad. ¿Cómo
bueno, salvó a la humanidad, momento, está bien, bueno, ya está. No, gracias.
No, bueno, sí.
Ahora sigamos cada uno con los suyos.
No, bueno, señor, me parece...
Bueno, al final termina que efectivamente...
Puede,
lo logra hacerlo.
Va, se tira ahí. Y de la Tierra, lo enfocan desde la Tierra.
Sí.
Que miran y hay como una... Oh, mirá ese.
Una explosión, se
una
ve.
Una explosión, pero...
Y prácticamente...
Y después llega el mensaje, porque el mensaje tarda.
Sí.
Dice, hola, les habla Morgan Freeman.
¿Cómo? Sí.
Cuando escuchen este mensaje, yo ya estaré finado.
Uy, oh, qué feo.
Pero quiero dejarles un mensaje. Que esto... no haya sido en vano, dice.
Qué bien.
Que la humanidad encuentre un camino.
Sí.
Para, dice.
Bueno. No. No.
¿Cómo? ¿Qué, pero frase, ¿cómo ¿qué termina?
Y porque me digo que se está estoy un poquito nervioso.
Bueno, sí.
Y por ahí yo brum.
Listo, murió, ¿no?
No.
Y bueno,
qué
bueno,
final, qué increíble, no, qué superproducción.
Hermosa.
Y después pasan como 20 años y
¿y qué?
Nada. No sé por qué el director agregó eso.
Tendría que haber terminado ahí.
¿Y qué aparece? ¿Otra vez otro asteroide?
No,
o...
no, nada. Ah, los tipos ahí. 20 años después.
¿Sí?
Fin.
Pero eso,
eso está de más.
Pero que le sobró plata y tuvo que hacer un poco más. Pero
lo hubiera terminado en la explosión.
Sí, yo también dije lo mismo.
Pero...
Es raro.
Todo el efecto...
No le voy a preguntar quién la dirigía, porque...
No, no. Bueno, extraordinario todo esto.
¿Había música en los
sí,
planetas?
Sí, sí, toda música. Sí.
Ruidos extraños, instrumentos
ruidos
electrónicos.
Ruidos extraños, sí, sí.
Vibraciones.
Hay una parte que... Hay un tipo que es amigo de Morgan Freeman. Dice, yo quiero ir contigo.
El mejor amigo.
El mejor amigo.
Acompañarlo.
Ah. El mejor amigo. Y dice, no, ¿para qué vamos a ir dos? Tenía razón, Mora. Y el amigo lo mira y dice, no, tenés razón.
¿Pero cómo?
¿Pero cómo?
¿Para qué agregaron?
¿Qué, qué le va a decir?
¿Para qué agregaron el personaje ese? Al final agrega cosas.
Sí, para mí que... Para darle un laburo a una...
Bueno, sí, pero...
Pero muchas cosas
una sinecura al amigo.
Bueno, pero hubiera hecho otro papel, no sé, pero es un personaje que no tiene...
Bueno,
no.
Ya está, ya lo hice, sí.
Bueno.
Es un actor amigo mío.
Bueno, está bien, señor, pero no...
Bueno,
no
consiguió ese laburo ahí.
No gravita en la historia,
¿cómo,
quizá?
¿Cómo los productores esos detalles no los recortaron? No tiene sentido.
Igual todo eso lo filman, es todo de mentira, ¿no?
Sí, creo que la nave es una miniatura.
Para mí era cierto que venía un...
No,
no, señor, lo firman todo. Morgan Freeman en su casa le dieron, lo hacen con un bollo de papel y telgopor.
¿A Morgan Freeman?
No, señor.
Puede ser.
No. Al asteroide. Ah, al sí. asteroide. Y entonces le hacen con un cohete de... Sí.
La navecita es así chiquitita.
La chiquita, sí.
No me digo. Y la mueven sí. con hilos.
Sí, se veían. Se veían porque digo. Había como un nudo.
Sí.
Sí.
Y lo, el hilo no era tanto la mano, se veía.
Ah, no, eso es horrible.
Arrancaba y por ahí arriba, acá arriba tuve la mano así.
No, ¿cómo se va a ver?
Y un locutor de voz grave que decía, la nave se elevó lentamente.
Para mí es un desastre la película que vi.
No, la verdad.
Bueno, después hay también una parte romántica.
Sí.
Que un tipo estaba peleado con la novia.
Nada que ver con Morgan Freeman, otro personaje.
Sí, eran todos, son siempre un poco sobrinos de Morgan bueno, Freeman. Bueno. Y entonces estaban peleados, no te quiero ver más, no te quiero ver más. Por ahí, ¿qué dice la televisión? Un objeto, un asteroide, en una palabra, se acerca a la Tierra.
¿Ellos prendieron el televisor y estaba ese mensaje?
Sí, justo estaba, cada uno en su casa.
Uy, uy, uy.
Dice, nos quedan muy pocos días de vida. Que no, no queremos alarmar a la población.
No, ¿cómo va a decir eso?
Pero ¿cómo va a decir? Hubiera empezado distinto.
Pero la verdad es que somos todos finados.
No, no, no.
Eso genera una locura generalizada.
Y en eso tocan el timbre y sí. es el tipo que viene. Así que le dijo, mira, mejor que nos amiguemos.
Y, ella le dijo.
No, el tipo.
El tipo.
Que nos amiguemos porque esto va a terminar mal, dice.
¿Por eso se van a amigar?
Sí, claro. Al ver esta tragedia, comprendí que nuestra discusión es mínima.
Y sí, es cierto.
Bueno, sí, la vera, el fin del mundo.
Dice, vos siempre, ¿qué? Vos siempre te aprovechás de cualquier cosa, le dice.
No, bueno, pero...
Tomátela.
No es un momento.
Tomátela de acá.
No, bueno.
Y después, cuando viene, que tiran el misil y fallan,
sí.
es la mina la que le va a tocar el timbre.
Sí.
Ah. Va a tocar el timbre.
¿Y qué le dice?
Y le dice... Tenías razón. ¿Tienes razón de qué?
No.
Ahora vení.
¿Pero cómo le vas?
Ahora, ahora nada, no, yo te fui a buscar. Te fui a buscar.
Sí.
Me sacaste con cajas de templado.
Bueno, pero ¿qué son todos mal
ahora
llevados?
Nada, ahora nada, ¿qué me importa?
Todo. Bueno, qué malo no. los diálogos.
Sí, malísimo, malísimo.
No me gusta
y
para nada.
Después, cuando se ve que la explosión, que el mundo se salvó, sí. justo ellos... Se cruzan en la calle.
Genial. Genial está, ¿no? Acá me gusta este. Como se ensamblan cada, las piezas, ¿no?
Cada uno sigue su camino.
¿Cómo?
Pero ¿qué? ¿Qué? Son todas escenas truncas que caen el 20 años después.
Sí, es la vida.
No, bueno, no. Sí, pero.
Es una película realista.
Pero uno va al cine a ver otra cosa. Va al cine a pensar que la vida también puede tener otra dimensión.
Yo creí que se iban a reencontrar, se iban a abrazar.
Bueno, no.
No me gusta para nada la película, me parece que tiene muchos detalles que no cierran.
Y bueno.
Bueno, eso es todo.
¿Se acuerda el título de la película?
Sí, se llama Bismuto.
Tampoco me gusta el título, no, no.
Te digo que lo mejor es el título, sí. me parece.
Y ahora están Bismuto 2.
Bismuto 2. Esa la voy a ir a ver. Es 20 años después.
Bueno, vamos hablando de música.
¿Hablábamos de música?
No, en absoluto.
Ah.
La música de los extraterrestres sí. hablábamos recién.
Dale, vamos a la parte sincopada de este programa.
Que viene el trío sin nombre
el
con el sordo
Benzi. En un minuto, dale.
Pausa. Ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo
Ganzé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradirre Caco Dolina y su babosa.
Y su babosa, su babosa.
Y el licenciado pentacadémico Ale
Dolina.
Ale
Dolina. Hay pedidos, maestro.
Hay
Le piden 8 days a week.
¡Ya!
Bueno, quizás podrían hacer algún tema para Nacho, que vino de Roma, nuestro amigo.
No, ¿qué se cree que es esto?
¿Cómo que no, señor?
¿No quiere hacer algo usted?
Quiere, le voy a dedicar a mi amigo Nacho un tango. Te engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuyando muy bajito el corazón, te morfaste que era yo el rey de los cobres al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, son macana lo del auto y de la herencia. Eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos quitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni en sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdulero y calaverés. Y la estancia que te dije, che pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca ya en Vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, oí fulana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
¡Qué bien!
Maestro, aquí le piden... un tema de Depeche Mode.
Yeah, yeah, yeah. ¿De Depeche Mode?
No, ¿de quién es este?
Sí, es de Depeche Mode. Pero yo repito lo que usted dice.
Enjoy the silence.
Enjoy the silence.
Bueno.
Bueno, suerte.
Bueno, suerte.
Come on, crashing in into my little world.
Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl?
All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do.
Vows are spoken to be broken. Feelings aren't us, words are trivial.
pleasures remain. So that's the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All ever wanted, all ever needed is here.
Bueno, aquí Paula pide al trío Sin Nombre lo que parece el principio de una promesa. Si me das tu amor.
Oh. Cerú Girán.
Pensé que iba a decir promesa sobre el video.
Es lo mismo.
¿Va con percusión?
Claro que va con percusión.
Sí, sí, sí.
Esta sigue.
Ok, sí. Ok. ¿Va? Sí. Un, dos, tres y...
Eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no eres de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no eres de a dos, los relojes pierden el compás.
Es el momento en el que emerge dorada la trompeta de Gillespie.
Opa. Se aplaude sola esa.
Sí.
¿En qué tono?
Blue Moon.
Mi bemol.
Blue Moon.
¿La sabemos?
Sí.
Veremos.
Acá veremos.
Thank you.
Bueno, ¿y alguna otra?
Con... de Stevie Wonder.
¿Stevie Wonder?
Wonder?
Sí, porque hoy es el cumpleaños de Mick Jagger.
¿Qué tiene que ver, señor?
Y bueno, pero debe estar.
Sí, debe estar invitado.
Claro.
¿Vamos?
Vamos. Un, dos, tres y...
Like a fool, I'm gonna stay too long. I'm underneath your love's this song. Ooh, babe, here I am, silence and river, I'm yours. Then that time I went and say goodbye, and now I'm back and I'm not ashamed to cry. Ooh, babe, here I am, silence and river, I'm yours. Of thinking there's a world, ooh, ooh. But I thought you needed nothing, girl. Ooh, baby, here I am, science.
Ha llegado el momento de marcharnos. Sí, la dirección nos indica que debemos marchar.
Ah, qué bien.
Y ustedes también, lamentablemente. En breves instantes, Patos Vica, de la dirección de la radio, desalojarán la sala.
Ah, bueno.
Nos dan permiso para una canción más.
Uh-huh. Solo una.
Y no sé qué te parece.
Bueno, a mí me parece perfectamente bien. Momentito. Momentito, está muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la Melde Melde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, curruco, curruco, curruco,
curruco. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Que vino Nacho a visitarlo.
¿Qué te parece, Cholito?
Que se termina y que se termina, Cholito.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!